No olvidarle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Vamos a darle gracias a Dios y orar. Padre, te amamos y te damos la gloria. Y te damos la honra porque eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Gracias por tu bondad y gracias por tu presencia. Y gracias que tú eres nuestro ayudador, tú eres el que nos ayudas, nos enseñas, nos revelas, nos hablas. Y gracias por la convicción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Señor Jesús, gracias que tú eres el gran maestro de la iglesia. El Espíritu Santo nos enseña lo que el gran maestro nos habla. Y te damos gracias porque tu voluntad es hecha en nuestras vidas, y entender la palabra con revelación, no con religión, tradiciones de hombres, ideas de hombres, pero con la palabra escrita y el Espíritu de Dios, la palabra escrita y el Espíritu de Dios nos da testimonio. Gracias, Señor, no ideas tradicionales, no ideas de hombre, no ideas que han estado aquí arraigadas en esta tierra por siglos y siglos, ideas religiosas, sino ideas bíblicas que vengan de ti. Y te damos gracias porque tú nos enseñas a esto. Nos enseñas. Aleluya. Y lo hablamos así en ese espíritu de fe. Amén. En Cristo Jesús. ¿Lo recibe? Muy bien. Gloria a Dios. Bien, ahí se alargó esto de más. Yo había, no sé si les iba a decir cómo empezó todo esto. Vamos a ver la victoria de la fe a través de la resurrección de Jesús. Y lo que sucedió fue esto. Si puedo tomar un poco de historia, no sé si deba contarles esto, cómo fue que pasó y no fue a propósito. Yo iba a hablar esto, todo esto que hablé desde Semana Santa. Lo iba a hablar, iba a ser un miércoles en una transmisión especial, y luego un viernes y luego un sábado, así. Y iba a hablar algo el jueves y les iba a decir, vean el viernes y el sábado también, pero desde el martes lo iba a anunciar. Pero esa semana fue cuando empezamos con todo esto del libro y esto y el otro, y empezamos, y que llamadas y que los estudios bíblicos, que revisa esto, que checa esto, Nubia, el equipo de multimedia, aquí está esto para que lo revises, léelo, etcétera. Yo estaba el libro que estoy traduciendo y honestamente se me olvidó. Entonces el martes no anunciamos nada. El miércoles vine a grabar y a veces tenemos, entre grabaciones, tenemos mini juntas de los planes y todo eso. Y grabamos todo menos eso. Cuando llegué a casa, iba mi hijo manejando, y cuando yo me bajo del carro, abrí la puerta, agarré mi maletín. Cuando agarré mi maletín, recordé, no grabé nada de eso. Nada. Y me fui a mi recámara y honestamente, Señor, se me olvidó. Y si ustedes habían estado aquí el martes, el Señor me había corregido unas cosas. En lunes, y se acuerdan, les hablé con ustedes hace unos martes atrás, y no quería estar fallando nada más así a propósito, y no me gusta usar la gracia de Dios como libertinaje, si lo uso como libertad, pero fue honesto y le dije, Señor, no sé, no te oí, seguramente me estabas recordando y no te oí. Le digo, ¿qué te puedo decir? Tú sabes todo lo ocupado que hemos estado, es todo lo que te digo, pero fue honesto. Y el Señor me dijo, está bien, te entiendo, lo voy a redundar para bien y te va a gustar lo que va a salir. Y lo que pasó fue que me fui más allá, porque yo le había dicho a Nubia esto, voy a hablar nada más el jueves y el domingo, del jueves santo, el domingo y el domingo de resurrección. Y de ahí, ya con lo que voy a grabar, o sea, supuestamente, pero no grabé nada. Y por eso me extendí en esto y me fui a cosas que ni siquiera aquí apunté unos puntos nada más que no se me fueran a pasar y preguntas que me hicieron, pero me he ido a cosas que no traigo ni siquiera en las notas. O sea, como me dijo el Señor, voy a redundar para bien esto. Bien, gloria a Dios. Y así fue como nació todo esto, porque he estado, creo que hoy termino esto. Bien, so, gracias a Dios por el Señor y gracias a Dios que nos ayuda. En el capítulo 10, entonces, voy a tomar ahí, lo voy a retomar en el versículo 3. Porque ves, la victoria realmente, si pones el tema otra vez en la pantalla, vamos a ver algo aquí, la victoria de la fe a través de la resurrección. Esa es una victoria, es la victoria de la fe. Note que dice en 1 Juan, dijo así, y esta es la victoria, nota, y esta es la victoria. ¿Cuál es la victoria? Nuestra fe, exactamente, nuestra fe. Pero nuestra fe es nuestra porque la usamos, pero es la fe realmente del Señor Jesús. Pero es, la victoria es la fe. Amén. Nosotros tenemos victoria porque estamos en Cristo y usamos su fe, pero la victoria es la fe. Pero esa fe fue en el caso nuestro, en el segundo pacto, es debido al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Ahora, en el capítulo 11, entonces, note, el capítulo 10, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Note esto. En estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿De qué pecado se hace memoria? ¿De qué sacrificios? ¿Ah? De los animales, exactamente, pero es para que todos tienen que entender esto porque es parte de tu pacto. Amén. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Nota, me preparaste cuerpo. El Señor tuvo que venir aquí y esto lo hablo para entenderlo, porque tenemos que entender lo que leemos, el que lea, ¿qué dice la Biblia? Entienda. Un momento ahí mismo en Hebreos, pero regrésese por favor conmigo al capítulo 4 y en el gloria a Dios, capítulo 2, perdón, en el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Ahora, ¿el diablo está destruido? La pregunta sería, ¿el diablo está destruido? ¿Ah? No. No, o sea, ¿qué entiendes por destruir? ¿Destruye ese papel? ¿Destruye? ¿Qué quiere decir si te decimos destruye el papel? Que ya no exista, que no, destruye X cosa. Pero el diablo existe, entonces tiene que entender a qué se está refiriendo. ¿A qué se está refiriendo esto? Está hablando de destruir la autoridad. No destruirlo a él, quisiéramos que no existiera, pero está hablando de destruir ¿qué? La autoridad, amén, la autoridad que Dios nos dio, que Adán, ok, tres cosas que el hombre recibió, ok, en Génesis, ¿estás listo? Solo fueron tres cosas que el hombre recibió. Ahí en Génesis, tres cosas. Primera, recibió, alguien me pudiera decir, porque está en Génesis, allá en Génesis, cuando el Señor creó al hombre, Génesis, ¿qué fue lo que recibió el hombre? El hombre recibió tres cosas bien importantes. Dominio es una de ellas, ¿qué más? Dominio y autoridad. ¿Qué más nos dio? Nos dio la bendición cuando dijo fructifícate y multiplícate, y luego nos dio semilla, tres cosas nos dio. Semilla. So, por eso el principio tan importante de la semilla. Parte de lo que hablamos, las palabras, son semilla en nuestras vidas. Aleluya. Amén. Sabes que yo todos los días le hablo a mis huesos, le hablo a mi mente, todos los días, no se me pasa un día, hasta tres veces al día. Le hablo a mi cuerpo, me veo bien para 80, ¿verdad? Te digo así porque hay gente de mi edad que los ves y se ven avejancados, parece que tienen 10, 15 años más. La razón es por lo que hablan o por lo que no hablan a sus cuerpos. Amén. Porque hay una maldición ahí, todos nos estamos haciendo viejos y si anotan algunos de ustedes sus cuerpos, pero no nomás es el cuerpo, nota tu mente, tu vista, tus oídos, etcétera. Si están en declive, en lugar de decir, bueno, es que me estoy haciendo viejo, es cierto, pero puedes retrasar esos efectos. Algo estás hablando contrario o algo no estás hablando. Amén. Y algo no estás obedeciendo también, porque hablar es importante, pero es obedecer la palabra también. Gloria a Dios. Amén. So, cuando dice aquí, para destruir, por cuanto los hijos participaron, noten en el 2.14, por cuanto los hijos participaron, ¿de qué? De carne y sangre. Ahí está hablando del cuerpo. El cuerpo es necesario, pero el cuerpo no era lo único. Es lo que he tratado en esta serie. Tiene que empezar en el espíritu. Porque él tuvo que participar de cuerpo. El sacrificio tuvo que ser espiritual, mi cuerpo. Es lo que estamos ahora. No debido a Dios, ¿debido a quién? A Adán. Fue debido a Adán, debido a la desobediencia de Adán. No tuviéramos que ser seres tripartitos ahorita. Pero somos. Pero fue debido a quién. Otra vez, a Adán. No a nosotros. O a nosotros, mejor dicho, en el sentido como raza humana. Pero no fue por Dios, quiero decir, mejor dicho. No fue por Dios. So, si regresa al capítulo 10 de Hebreos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No lo podían quitar porque eso se llama ¿qué? ¿Cómo se llama esa acción de expiación? Otra vez, ¿qué era la expiación? Cubrir ¿qué? Los pecados. Los pecados eran ¿qué? Cubiertos, pero no eran quitados o borrados. ¿Cómo se llama quitar o borrar? Remisión de pecados. Gloria a Dios. Ya, hay preguntas que van a... Es algo que todos ustedes ya deberían hacer. Toda esta iglesia ya lo debería saber porque tengo años predicándolo. Esto debería ser un repaso nada más porque la fe viene por el oír, por la palabra de Dios, pero debería de saberlo todos. Note, no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Nota que el cuerpo era importante aquí en el versículo, ahorita vamos a llegar a esa parte. Holocaustos y expresiones por el pecado no te agradaron. Simplemente, ¿por qué no le agradaron? No era la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios en este caso era que el sacrificio del Señor Jesucristo, del verdadero Cordero de Dios. Pero eso fue por mientras. Ahora, regrese un momento a Gálatas, al capítulo 4. Nota para que vea esto. Gálatas 4 y en el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí está, ¿ves? Vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando fuera el cumplimiento del tiempo, ¿qué hubiera pasado? Póngase a pensar, ¿qué hubiera pasado? Y eso es algo interesante que todos nosotros debemos entender bien. ¿Qué hubiese pasado si cuando Adán y Eva se equivocaron, Adán y Eva la regaron, por decir así, inmediatamente el Señor hubiera enviado al Mesías y hubiera dicho... Y el Mesías dijo, vengo a salvar por los pecados. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiera dicho el hombre? Otra vez, grítelo. ¿De qué pecados? ¿Qué pecados? Tenía que haber pasado un tiempo y luego tenía que haber venido la ley para que la ley dijera que estaba mal. Si el Señor hubiera enviado a los... Luego, en cuanto Adán la regó, lo que hizo fue empezar a trabajar en el mundo espiritual. ¿Qué fue lo primero que hizo? Hubo un sacrificio de animales para cubrir la desnudez. Alguien tuvo que pagar, pero el Señor empezó a tirar esas semillas en el mundo espiritual y en el mundo terrenal. Exactamente, el hombre hubiera dicho, ¿qué? ¿Qué pecado? ¿Qué hizo? No había ley. Amén. Gloria a Dios. Y no había, el hombre no hubiera entendido eso. Aunque estaba muerto espiritual y necesitaba un salvador. Pero cuando vino la ley y les empezó a decir esto está mal, esto, el hombre empezó a, no la ley es mala, sino que el hombre como estaba caído, dijo, necesito un salvador. Así es. Aleluya. ¿Entiendes? Por eso es importante entender esto. Por lo cual, entendió ahora, por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agrada. Ahora imagínate que el Señor si hubiera venido en espíritu, cuando hubiera andado predicando en el espíritu, nadie lo iba a ver. Necesitaba un cuerpo aquí en la tierra también. Entonces dije aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Verso 8, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley mosaica específicamente, aunque vimos que los sacrificios estaban antes de la ley mosaica. Verso 9, y diciendo luego aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, grita lo primero para establecer esto último. Ya lo expliqué la vez pasada. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. ¿Qué les expliqué esto del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre? Les expliqué que aquí está hablando no solamente del cuerpo físico, espíritu, alma y cuerpo, gloria a Dios. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Obvio es que está hablando de los sacerdotes, específicamente del orden de Leví, ¿sí? Amén. Come on. Del orden de Leví, ¿sí? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Este sacrificio ya no es expiación, es que remisión de pecados. Verso 13, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Perfectos dónde? Come on, talk to me, talk to, en el espíritu. Pero entonces es bíblico o está bien, o es una buena confesión decir, bueno, es que no somos perfectos. ¿Ah? Si lo vamos a decir, hay que clarificar dónde. Porque no es Biblia lo que a veces hablamos, es que pues no somos perfectos. Bueno, a menos que diga no soy perfecto en mi alma, no soy perfecto en mi carne, ¿ya? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde nos hizo perfectos? En el Espíritu, exactamente. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y está citando ahí Jeremías el capítulo 31 y lo vimos en Hebreos capítulo 8. Pero ¿qué quiere decir estas dos partes? Porque note que dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En el capítulo 8, si voy muy rápido, vaya tomando nota o algo, porque esto es parte de lo que un creyente, estas son bases, ¿sabes que estas cosas son cosas que todo cristiano debería entender? Son cosas de primer año. Pero curiosamente, millones y millones de cristianos no lo entienden, porque se relacionan con Dios en base a obras muertas en lugar de entenderlo con la palabra. Esto es de primer grado, debería de ser, primer grado, cuando nacemos de nuevo, entender estas cosas. Me di cuenta cuando en Douglas, cuando empecé en la radio hace más de 20 años aquí, que yo pensé que dije, la gente se va a gozar por hablar algo bien básico, cuando me di cuenta con la persecución que me echaron, que no lo sabían. Me dijeron que estaba enseñando herejías. Y cuando mencionaba estos versículos, ahí va otra vaca sagrada, o la misma, la voy a volver a rematar. En el capítulo 8, otra vez, porque voy a citar lo mismo, el verso 12, porque seré propicio a sus injusticias o misericordioso y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Sí, 8:12, regreses al capítulo 10 donde estamos, vuelve a repetir aquí, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Voy a explicarlo, verso 18 y luego lo explico. Donde hay, aquí viene, remisión de estos, borrados, quitados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, no quiero echarle tierra a nadie, criticar a nadie. ¿Quieres que les diga algo bien honesto? Porque esto se va a salir en la televisión. Yo le tengo mucho cariño a la gente católica. Mucho cariño, más cariño de lo que te puedes imaginar. Porque yo fui católico. Hubo un tiempo en que fui un buen católico. Hice la primera comunión. Y luego iba a misas, y luego fui acólito, no alcohólico, pero acólito, o sea, altar boy, ¿sí? Y le tengo cariño, y son los que menos problemas me han dado. Los que me han atacado son los mismos evangélicos, como usted sabe. Pero no los católicos. Católicos me han recibido muy bien. Donde salimos, donde nos ven en televisión y en radio, la mayoría de la gente son católicos y rápido empiezan a oírme. Cristiano, ¿no? El evangélico como cree que las sabe todas. Ese es el problema. Bueno, pero digo esto para aclarar algo. Una de las cosas es, en la iglesia católica, es eso, hacer penitencia por los pecados y irse de rodillas a no sé qué, pagar una manda y cosas. De eso está hablando. Esto. no necesitamos hacerme, digo esto, porque amo a la gente católica, para liberarlos de esa carga. Así que, hermanos, teniendo, note, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Yo no tengo que darme de nopalazos y de golpes en la espalda o de hacer votos de pobreza o esto. Amén. Ni ellos tampoco. Pero los evangélicos también, como decía mi papá, no hacen mal los quesos tampoco. ¿Sí? Los evangélicos también, ellos hacen sus vidas ahí de siempre viven en una conciencia de pecado. Y la única razón que vas a vivir una conciencia de pecado es cuando desobedezcas la palabra. Cuando no sabes hacer ni lo más mínimo, ni lo que está escrito ahí, tu conciencia te va a reprender. Entonces, la mejor manera de hacer primero es entender quién eres en Cristo y luego simplemente obedecer por fe la palabra de Dios. That's it. Note. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El sacerdote entraba cada año al lugar santísimo. Tú y yo entramos cuando cada vez que querramos entrar, por fe. Aleluya, porque el velo se rompió. Y ahorita vamos a mencionar el velo, pero en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, ¿qué diferenciaba, qué separaba el velo? El lugar santo, del lugar santo, del lugar santísimo. Pero ese velo se rompió. Por eso dice la Biblia que el Señor Jesucristo, su cuerpo fue literalmente, eso representó. De hecho, va un momento, bueno, lo voy a leer aquí, luego vamos a ir a Mateo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Libertad quiere decir también confianza por la sangre de Jesucristo. Ahora, pregunta, ¿cómo entras al lugar santísimo? ¿Ah? ¿Cómo? Vea, acción de gracias, está bien. Otra palabra más corta que usamos mucho. Por fe. ¿Ves lo que les digo? Era para que todos gritaran aquí. Sí, eso demuestra, y no es una crítica, no me observo. No es regaño ni nada, pero observo y me concierne como pastor, me concierne. Que algunos tal vez... Lo más seguro es por esa conciencia de pecado. Amén. Pudiera ser malos entendidos también. Porque, ¿ves? Cuando oyes una cosa y luego oyes esto, créeme, te va a dar diarrea espiritual. ¿A qué sí? Doctor, ¿qué pasa cuando una persona le da diarrea, que comió varias comidas, aunque tengan nutrientes? Normalmente si te da diarrea, ¿qué sueltas? Te deshidratas y pierdes agua y pierdes nutrientes, ¿verdad? Y minerales y cosas. Entonces, electrolitos, etcétera. Quiero decir, cosas que necesitamos. Así es lo que pasa con gente que oye tantas doctrinas. A lo último le da diarrea espiritual y no retienen nada, ni una cosa ni otra. Y no son expertos en nada. Por eso es tan importante es orar y decir, ¿en qué campo me puso Dios? Y ese campo dominarlo. Amén. Eso es bien importante. Bien, nota esto, que entras por fe al lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, por su llaga que fuimos curados. Pero menciona esto, porque si usted se acuerda, en la resurrección, cuando él entregó el Espíritu, Mateo 27, en el versículo 50 y 51, Mateo 27, 50 y 51, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó de en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, porque antes el único que podía entrar al lugar santísimo era el sacerdote, y el sacerdote tenía que haber ofrecido por sus pecados primeramente y entrar limpio, porque si no entraba, ¿sabías tú que entraba el sacerdote al lugar santísimo con una piola amarrada y con una campana? Porque si la presencia de Dios, no Dios, pero el pecado que había lo separaba de Dios, lo mataba, la gente no iba a entrar. Entonces lo sacaban arrastrando con la piola así. Amén. Lea su Biblia en casa y verá, se va a ver todo eso. Ajá. Ok. Aleluya. Es que la verdad que hoy en día los cristianos, ¿sabes qué había con los cristianos de antes? Te voy a decir qué pasaba con los cristianos de antes, los cristianos de ahora. Los cristianos de antes leían la Biblia, nada más no había mucha revelación, tenían mucha información que era buena, pero no había revelación de la palabra, pero tenían algo que leían la Biblia. Los cristianos de hoy no leen la Biblia. se la pasan leyendo WhatsApp y Facebook y leyendo esto y el otro y pierden mucho su tiempo. A la larga no te va a ayudar eso. Y hay otros que vienen a leer la Biblia a las iglesias. Tampoco les ayuda. ¿Cuántos entienden? No es muy bueno eso. Ahora, note, por el camino, así que hermanos, teniendo libertad o confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Note, esta palabra es bien importante, corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura es la palabra. ¿Sí? Otra vez, verso 22. Ahora, ese versículo 22, 10, 22, que no sé quién está en pantalla, ayúdame con la nueva versión internacional, por favor, 10, 22. Nota, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Interior, no, otra vez, la seguridad que da que la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Nota esto, con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe. Pero ¿qué es lo que pasa? Pecado o darle lugar al diablo en nuestra carne no te da confianza y seguridad. No importa qué tanto una persona diga, voy a pecar y luego voy a confesar que soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que va a pasar? No va a pasar eso, te vas a estar condenando. Pero con el tiempo, si una persona sigue viviendo en pecado y sigue viviendo, y ahorita vamos a llegar ahí, en pecado, sigue viviendo en pecado. Ahora el problema está que ya tu conciencia ya no te va a reprender y también entraste a otro lado peligroso. Por todos los lados que la veas, pecado es estúpido. Perdón mi griego. Porque lo que pasa es que si usamos estas verdades que estamos viendo, y algunos la interpretan, me voy a regresar al versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ciertamente hay muchos cristianos que hoy en día no quieren predicar esto porque dicen, gente agarra monte, y es verdad, gente agarra ideas y cae en lugar de libertad, cae en libertinaje, es verdad, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Predicar mentiras para tener a la gente atada en temor o predicar la verdad y dejar que el Espíritu Santo traiga convicción a ellos? Y si alguien agarra monte, ¿cuántos saben que hay gente que ha agarrado monte con prosperidad? Pero no es culpa mía, no voy a dejar de predicar prosperidad. Gente agarra monte, o sea, queriendo decir, se va a extremos con cosas que ellos asumen. Pero todo lo contrario, si lees bien la Biblia, entender estas verdades te hace lo que Dios dice, y yo le creo a Dios. Según aquí la Biblia, arrepentirte y caminar en el Espíritu y alejarte del pecado, la gracia de Dios, o entender esta, la obra terminada de Jesucristo, que es todo esto, y la resurrección, te hace no querer pecar. Y si si pecas de verdad, te duele y te puede, porque amas tanto a Dios y dices, Dios mío, esto no está bien, no debí haber hecho esto. A ti te duele. Amén. Y quieres hacerlo mejor y quieres obedecer la palabra de Dios. Ahora, si alguien agarra extremos, entonces ¿sabes qué? No le está entendiendo y lo está nada más agarrando a su modo y es algo conveniente nada más. Y lo único que va a pasar cuando agarras una verdad y la quieres acomodar a tu conveniencia, mis hermanos, ¡pum! No te va a ir bien. Vas a tronar como palomita el 16 de septiembre. Ajá, de juegos artificiales o algo así. No te va a ir bien. Amén. Así que hermanos, teniendo libertad, verso 22, está el 22, ¿verdad? Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, aquí viene, de mala conciencia. Ok, me voy a quedar un momento en el verso 22. Ayúdame ese versículo, verso 22. Ayúdame otra vez con la traducción viviente, la nueva traducción viviente ahora, nueva traducción. Mire esto, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Déjame explicarle la primera parte, porque la religión es rápido para agarrarlo a batazos con los bat y decir, ves, tienes que tener un corazón sincero antes de entrar a la presencia de Dios. No quiere decir eso, no puedes agarrar el versículo e interpretarlo, sino tienes que ver todo lo anterior que hemos leído y te hemos estudiado para poder entender la primera parte del versículo. Lo que quiero decir con eso es que si una persona anda mal, no quiere decir que Dios no reciba sus oraciones, no quiere decir que Dios ya no te oye, no quiere decir que ya Dios está enojado contigo o algo, no le agrada lo que hacemos, pero la única razón que a Dios no le agrada es porque sabe que el pecado te va a destruir. Pero esta primera parte, lo que quiero decir, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero. Sincero quiere decir esto: si una persona anda mal, es: Padre, me he equivocado, y tú lo sabes. Cuando lo confiesas, no es para que él lo sepa, como para que él lo sepa. Lo confiesas otra vez. ¿Por qué lo confiesas? ¿Para qué lo confiesas? ¿Para qué, si confesares tus pecados, dice 1 Juan 1:9? ¿Ah? ¿Para qué? Sí, recibir otra cosa. Alguien dijo por ahí. Sí, lo recibimos, sí, pero ¿qué haces cuando confiesas eso? Suelta. En otras palabras, cuando confiesas, recibes el perdón, cuando dices recibo mi perdón, pero cuando confiesas el pecado, cuando dices si confesamos nuestros pecados. En otras palabras, cuando dices: Señor, me he equivocado aquí, he sido rebelde, no he obedecido, yo sé lo que tengo que hacer, pero no te he obedecido, me he enfriado, etcétera, etcétera. ¿Qué estás haciendo? Estás reconociendo, pero ¿para qué? No necesariamente. No. Cuando dices que si confesabas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero una de las cosas que les dije, lo hice énfasis en los servicios pasados. Ah, ya tiene que ver con tu alma. Otra vez lo vuelvo a repetir, pongan mucha atención. Cuando tú confiesas esto, le cierras lugar al diablo para que el diablo no venga. Le quitas autoridad. En otras palabras, Satanás ya no tiene autoridad. Sí, ¿de dónde atacarte? Porque eso quiere decir humildad. La otra vez les dije, les cité Santiago, el capítulo 4. Él da mayor gracia. Sí, resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué dice? Y va a huir de vosotros. Sí, amén. Entonces, cuando confiesas, lo que haces es, le cierras lugar al diablo. Satanás no tiene autoridad. Amén. Recibes tu perdón. Amén. Está bien. Pero lo que quiero decir es que la razón que confiesas es para cerrarle toda autoridad al diablo. El diablo ya no tiene autoridad en tu carne. Amén. Es bien importante. Sí. Señor, me he equivocado aquí. He sido esto, no te he oído, yo sé lo que, he sabido lo que tengo que hacer y no lo he hecho, no he querido cambiar, no importa qué me digan, qué me hablen, qué me diga mi pastor o qué me diga personas que me conocen, me aman, he estado terco en esto, no lo había entendido, no lo había visto de esa manera, me arrepiento en el nombre del Señor Jesucristo y clamo mi perdón por fe. Entonces lo que pasa con eso es que le cierras lugar al diablo. Porque nota que el problema no es Dios. Nota aquí que dice en el 17: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces el problema no es de Dios hacia nosotros. El problema es más bien el diablo aprovechando esa avenida para venir en contra de nosotros. Dios es un espíritu y en nuestro espíritu habita Dios. Entonces lo que va a aprovechar el diablo es tu mente y tu cuerpo. Y muchas de las enfermedades es provocada por eso. No dije todas, pero muchas enfermedades, porque gente le da lugar al diablo. Cuando gente se muere antes de tiempo. No, o sea, en otras palabras, el diablo no puede nada más venir atrás y atacarnos nada más porque sí. Puede ser que venga a atacar, viene contra tu fe, etcétera. Pero normalmente muchas cosas, por eso tenemos que examinarnos. Cuando nos examinamos es para nuestro propio bien. No dije que el diablo no pueda venir te puede venir a tirar un dardo de un pensamiento contrario, un problema. Por ejemplo, ve cómo están las naciones, ve cómo está este país, porque tenemos gente en el gobierno que le da lugar al diablo. ¿Sí? No nos gusta, podemos orar y hablar en contra de eso. Pero vamos a hacerlo personal primero. Usted y yo no vamos a cambiar un país. Podemos influenciar un país o podemos influenciar gente, pero al final de cuentas no vamos a cambiar un país. ¿Sí lo entiende? Con esto no digo quedémonos con los brazos cruzados. Sin embargo, no vamos a cambiar gente.
Por eso hablamos y dejamos que el Espíritu de Dios traiga convicción. Si el Espíritu de Dios no trae convicción a la gente y cambio, nadie lo va a traer. Amén, ¿lo entiende? Bien. Con esto no dije que nos quedemos con los brazos cruzados. All right. ¿Sí? Pero cuando hacemos esto, le cerramos lugar al diablo. Entonces, pero por ejemplo, en un país, en una ciudad, no lo vamos a poder cambiar, podemos influenciar. Pero vamos a hablar lo personal, porque antes de dar, no puedes dar, ¿qué? Lo que no tienes. Entonces tiene que ser personal, ¿ok, hermano? Personal. ¿Está bien? Bien. Entonces, aquí viene. Usted le cierra toda puerta al diablo. Y le digo una cosa, más de la mitad de los problemas que muchas veces estamos pasando es simplemente si cerramos puerta al diablo. Yo no puedo, oro que usted me entiende, yo no puedo, si usted tiene problemas no es por mi culpa. Yo no puedo tomar cargo por problemas de la gente. Usted no puede tomar cargo por un problema de su esposo, de su esposa o de sus hijos si ya son adultos. ¿Lo entiende eso? Pero sí puedo en mi vida personal. Muchas veces la gente, si son honestas, tienen problemas, pero si te dicen los problemas, muchos de ellos son problemas, no son problemas directos, son problemas indirectos más bien. ¿A qué me refiero con un problema indirecto? Hay veces, hay personas, hablas con personas y te dicen de problemas, pero que tienen, el problema es lo tienen porque su mamá anda mal, su papá, su hermano, su tío, algo familiar, ¿me entiendes? No es de ellos. Ahora ellos se sienten mal y lo toman como si fuera su problema porque les duele su familia. Pero realmente ellos no tienen un problema, ¿me entendió? Sí. Pero hay otras personas que sí tienen algún problema, ellos, alguna circunstancia, algún problema. Tienes que saber diferenciar. Entonces, cuando hay, ¿se acuerdan aquel asunto que les platiqué de algo legal? ¿Se acuerdan? Un asunto legal. Todo está calmado ahorita. Pero eso es pura persecución. Porque si te diera los detalles, ibas a ver que yo tengo el derecho, es mi propiedad y alguien quiere pasar por mi propiedad. ¿Cuándo me estás entendiendo? Ok. ¿Y qué hice? En lugar de maldecir cada vez que paso por ahí, por donde viven esas personas, Nubia y yo hablamos bendición. Le cierras toda puerta al diablo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y está calmado todo ese asunto ahorita, gracias a Dios. Y creo que así va a continuar. Pero ahora si yo me la llevo maldiciendo, entonces ahora yo le voy a dar lugar al diablo. Lo que el diablo quiso tirar para venir en mi contra, ahora hay muchos cristianos que tienen rencor en su corazón. Rencor en su corazón. Están frustrados, enojados con gente, con lo que alguien les hizo, familiares o quien sea. Y muchos de ellos saben que están mal, pero no quieren cambiar. El problema no es Dios hacia ellos, ellos los siguen amando, Dios sigue amando a esas personas, esas personas oran, Dios recibe sus oraciones. El problema está que le están dando lugar a Satanás en su vida. ¿Entendió esa parte? Y te va a destruir, y de una manera u otra el pecado te va a destruir. Pero dicen, entonces la idea que algunos tienen es, pero si Jesús ya pagó por el pecado, espérame, dicen, entonces quiere decir que yo puedo pecar porque ya todo está pagado. Así dicen algunos, así razonan algunos. El asunto que el pecado, estoy hablando primeramente, estamos hablando de una naturaleza satánica, de una naturaleza pecaminosa. Lo que la gente hace, adulterio, fornicación, drogas, robo, hurtos, asesinatos, son actos del pecado, o sea, actos de la naturaleza pecaminosa. Queriendo decir que si nuestra naturaleza fue cambiada, entonces nosotros no deberíamos de andar en eso. Entonces dice, entonces, ¿por qué cristianos andan en eso también como el mundo? Porque están operando con su alma y con su carne nada más. No dejan que el espíritu, y no hablo del Espíritu Santo, hablo del espíritu humano. No dejan que su verdadero yo los dirija. Praise the Lord. Gracias, Señor. Verso 23. Qué callados están. Espero que sea que están meditando y no condenados. Mantengamos firme, sin fluctuar entonces, la profesión de nuestra esperanza. Esa palabra se debería traducir más, nuestra fe o nuestra confianza. La versión, ¿quién está en pantalla? Verso 23, por favor, donde estoy, 10:23, pero ahora en la versión en inglés, por favor. Nota, en la versión en inglés. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. Sí, sin fluctuar. Esa palabra esperanza ahí se debió haber traducido fe o confianza, porque fiel es el que lo prometió. Otra vez, nota el versículo 22, acerquémonos con confianza, otra vez verso 22, con confianza, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia o conciencia de pecado. Y nota entonces que dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión o confesión de nuestra fe. Note que tu fe puede fluctuar. Una de las áreas que va a fluctuar es cuando tienes una conciencia de pecado. A ver qué tanto están entendiendo. Quiere decir entonces que para no tener una conciencia de pecado, es una pregunta. Si alguien les pregunta que no sabe, quiere decir que simplemente puedo vivir, puedo desobedecer, puedo hacer lo que me pegue la gana, puedo vivir como yo quiera vivir, porque Jesús ya lo pagó y ya no tengo que hacer nada, porque Jesús ya lo pagó todo y ya lo hizo todo. Entonces, ¿quiere decir que yo puedo desobedecer la palabra o algo así? Sería la respuesta. No, lo que está es todo lo contrario. Lo que está diciendo que ahora tu obediencia es influenciada por quien eres en Cristo. Y todo lo que hagas. Y en esta vida, otra vez, va a haber problemas. Algunos lo vamos a provocar nosotros por ignorancia, porque le damos lugar al diablo. En otras simplemente es parte de la persecución. Pero ¿qué vas a hacer? Si la provocamos nosotros, vamos a saber y rápido nos tenemos que arrepentir. ¿A que sí? Y arrepentir tiene que cambiar de mente. ¿Y cómo le hago? Digo, Padre, me arrepiento, recibo mi perdón por fe y ahora voy a la palabra de Dios. La palabra, nada más la palabra. Es la palabra la que va a traer ese crecimiento y ese cambio en usted. Usted va a controlar su vida de pensamiento, su cuerpo y tiene que saber discernir. Esa es una de las razones que ahora en estos últimos años cuido mucho. ¿Con quién estoy? ¿Dónde estoy? ¿En qué? Si estoy en la casa de alguien, ¿qué beneficios tiene que yo vaya a la casa de alguien? ¿Y qué beneficios tiene lo que él o ella o ellos van a escuchar de mí y lo que yo voy a escuchar de ellos? ¿Me va a edificar? ¿O nada más es para qué es? Sí, tienes que oír. Y tienes que discernir con quién estás, dónde estás. Lo que oyes te edifica. ¿Es para aprender algo o simplemente es para estar juzgando, criticando algo? Amén. Si todas esas cosas son importantes, parte de tu crecimiento de fe. Mantengamos firmes sin fluctuar entonces. Verso 24. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión o la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oh, ¿te fijas? Entonces nota que dijo, cuando menciona el 24 y el 25, es parte de los beneficios de congregarse. Es estimularse al amor, no es estimularse a la condenación. Dios es amor, Él y su palabra son uno. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. So, hay una exhortación entonces. En otras palabras, si ahorita se fija otra vez voy a estar repitiendo estos versículos, cuando habla de una mala conciencia, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, en lugar de condenarnos, es hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Luego van a venir a veces vienen problemas, circunstancias, el diablo te quiere desanimar de algo, entonces usas tu fe, usas tu autoridad. Pero si usted no usa su fe y su autoridad y se amolda, por eso en Hebreos 12 dice, no te amoldes al sistema del mundo. Es que usando el ejemplo aquí del verso 25, es que fíjese hermano que me dolía la espalda o esto, el otro, o tengo esto, me dolía la cabeza o pasó esto, el otro. Ya bueno, a veces pueden pasar cosas, pero cuando ya lo vemos como algo normal, empezamos a operar como opera el mundo y tenemos que operar en un nivel más alto y tenemos que empezar a hablar a las circunstancias y diablo, ya te entendí, ya te agarré las placas. Ya. Yeah. Amén. Nota esto. Nota, y consideramos unos a otros para estimularnos al amor, otra vez, estimularnos al amor y a las buenas obras, no obras muertas, sino buenas obras. Las buenas obras son producidas por entender lo que somos. Yo voy a seguir predicando esto mientras tenga vida en este cuerpo, yo voy a seguir predicando la diferencia entre no, una buena obra, dar es una buena obra, orar es una buena obra. Servir es una buena obra. Congregarnos es una buena obra. Todo eso es una buena obra, pero quiere decir que es influenciada. Ayúdame, Padre. Es influenciada, es provocada, gracias. Gracias, Señor. Tienes que depender de Dios y orar a la sabiduría. Es la mejor palabra. Influenciado, provocado por tu entendimiento de lo que eres en Cristo. El mundano no viene a la iglesia el domingo porque está crudo. Tiene otras prioridades, el partido de fútbol, tiene otras, esto, el otro, acá, es otra prioridad. El trabajo, esto, el otro, acá, allá, es que esto, el otro. El creyente entonces usa su fe para cambiar cosas como esas. Y eventualmente van a cambiar, pero no nos amoldamos a esa circunstancia. Sí, sí, me estoy entendiendo. Me estoy dando a entender. No estoy diciendo si alguien no viene por algo, pasó algo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando ya la gente se amolda, como cuando las personas se amoldan a la enfermedad. Estaba hablando, por eso dije, con una persona que es un año y medio mayor que yo, cristiano, hace poco de tiempo relativamente. Y tú lo ves, parece que tiene 70 años y que lo cachetearon muy bien durante 70 años. Parece que, en serio, parece que lo lavaron con todo y ropa y lo echaron así a la lavadora y luego a la secadora. No, de verdad. Pero tú lo oyes hablar y dices que es normal, hermano Hughes. Y estábamos hablando de ese tema. De ese mismo tema, él lo sacó a la plática, era algo, estaba en cierto lugar y estaba con él donde estaba él y se acomodó la camisa y se vio en el espejo, dijo, que ¿cómo usó una expresión, verás? Que dijo, parece que me rodaron ponchado o algo así. Yo entendía a lo que se refirió, me sonreí. Entonces yo le empecé a decir algo con la palabra, pero él no lo aceptó, ¿ves? Porque él tiene desde niño, me dijo, soy cristiano, ¿cómo me vas a decir eso? Ok, ahí lo dejé. Que te sigan rodando punchado. Amén. Bien cacheteado que se ve. ¿Sabes por qué? Porque ellos asumen, es que es normal, no estamos haciendo viejos. Yo no dije que no, pero esta gente les dice algo y ellos siempre tienen algo como con la palabra, ¿no? Supuestamente. Es que no estamos haciendo viejos, es que esto, es que lo otro, es que acá y allá. Bueno, en fin, gloria a Dios. Pero puedes retrasar los efectos de la vejez. Y hay un problema, no es para estar jugando quién se ve mejor o no, es para poderle servir al Señor mejor. En un cuerpo avejancado no podemos servir, aquí hablando de buenas obras, una de ellas. O un cuerpo enfermo, porque esta persona que te menciono tiene varias enfermedades, por eso se ve así. Verso 26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, nota esa parte. Voluntaria, después, ¿qué conocimiento de la verdad? Todo lo que hemos estado viendo aquí en el libro de los Hebreos. Amén. Si pecaremos voluntariamente, otra vez, pecaremos voluntariamente, ¿a qué se está refiriendo? Ok, para entender esto voluntariamente, otra vez, igual. ¿Te acuerdas que te dije ahorita de un versículo? Para entender esta primera parte, tienes que entender una de las cosas que dice la Biblia que tenemos que. Rightly divide the word of truth. Correctamente dividir la palabra de verdad. Y para hacerlo necesitas quedarte en el contexto. Ok. Algunos dicen, pues es que el hermano sabe que está mal, hermano Hughes. Esta persona sabe que está pecando. Esta persona sabe que está mal y lo sigue haciendo. Pero no se está refiriendo a eso. Porque ellos te van a decir, eso es voluntariamente. Talking about that. No está hablando de eso. Otra vez necesitas entender todo esto que estamos hablando. Okay, vamos a regresarnos para entenderlo hasta el capítulo 6, un momento. Oh, gloria a Dios. Versículo 4. ¿Se acuerdan de la serie Apostasía? Ahí traté esto. Man, estoy literalmente en una batalla con el diablo para que la gente que me esté escuchando, incluyendo ustedes, se hagan discípulos de la palabra, no nada más leedores de la Biblia o oyentes, oidores, discípulos de la palabra. Estoy esforzándome en la gracia que es en Cristo Jesús. Hebreos 6, versículo 4. Porque es imposible, nota, que los que una vez fueron iluminados, otra vez, nota, hay 6 pasos aquí, ¿verdad? O 5 pasos. Aquí, note, que los que una vez que fueron iluminados, quiere decir Iluminados quiere decir que fueron traídos a convicción. Quiere decir que cuando le hablamos a alguien del Señor Jesucristo, es un mundano, y esa persona rápido vino una convicción de que necesitaba un Salvador. No quiere decir que ya fue, que ya nació de nuevo, sino hubo una convicción. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Amén, ok. Si no, me tendría que quedarme ahí explicando. Y gustaron del don celestial. Ahora sí habla de alguien que nació de nuevo. El don celestial es el Señor Jesucristo. ¿Cuántos pasos van? Dos. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra. ¿Cuántos van? Cuatro. Ajá, cuatro, ¿verdad? Y gustaron de la buena palabra. Y los poderes del siglo venidero, cinco. O sea, dones del Espíritu Santo fluyeron en esa persona. Bien, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, etcétera. Lo que está hablando aquí de gente madura que rechaza su salvación. En esa categoría entran lo que es, los que hablan. ¿Se fijó cómo me fui de un? Por eso tienes que ver toda la palabra. ¿Te fijaste cómo me fui aquí donde estábamos? Versículo 26. ¿Sí? Me regresé a Hebreos 4 y todo esto lo estoy ligando, va junto. Tiene que ver con lo que habla aquí en Romanos capítulo 1. En el versículo 24, etcétera, del capítulo 21, perdón, Romanos 1, 21 hasta el versículo 32, no voy a leer todo, pero verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, Romanos 1, 24, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Verso 26, Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. Y versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. En otras palabras, son gente que no pierden su salvación como gente usa ese vocabulario. ¿Quieres que te diga le doy un buen consejo? Si quiere madurar, deje de usar expresiones que usan muchas veces los cristianos, que ni siquiera están en la Biblia. Como perdió su salvación. Perdió su salvación así como si perdieras la billetera. No está hablando de eso. Pero más bien está hablando, fíjese, de gente que rechaza la salvación. Gente que ya tiene tiempo. Entonces, ¿cuál es? Aquí ves uno de los peligros. All right, ahora, regrésese. Capítulo 10. Bien me dijo un hombre de Dios que ya está en el cielo. Dijo, muchas veces es más fácil que gente nazca de nuevo. Nacer de nuevo a veces es más fácil. Dijo, discipular a la gente por toda la vida. Dijo, eso es lo que está difícil. Es más difícil eso. Okay. Hebreos 10. All right. Otra vez para entender esto. Note. Fíjese. Voy a volver al versículo 23. Mantengamos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra fe, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Una de las cosas que podemos ver aquí en el verso 24 de los beneficios de una buena obra de congregarte es estimularnos al amor, no a la condenación. Yo no puedo estar predicando condenación para hacer sentir, algunos cristianos se sienten mejor que los condenes y que le diga a los miserables que son, a decirles mejor lo que son en Cristo. ¿Ya? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando hablamos estas cosas? Estamos exhortándonos, estamos que estimulándonos al amor y a las buenas obras. En otras palabras, si hablas aquí en el contexto que usó de congregarse, no lo hacemos para que Dios nos ame más, no lo hacemos por eso, no lo hacemos para, sino aquí hay un beneficio. Y otra de las cosas que dice aquí, si pecaremos voluntariamente, en el verso 20, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, se supone que eso debería ser una iglesia, predicar la verdad. All right. Ya no queda más sacrificios por los pecados. Aquí está hablando de gente entonces que anda tanto en la carne que no quieren entender esto que leímos todo aquí en Hebreos 8, 9, todo el capítulo 1 de Hebreos hasta aquí. No quieren, o lo tras, ¿cómo se dice? Transgiversa, lo trastorna lo trastorna, ¿sí? Trastorna. Tragiversar. Tregiversar. Tergiversar. Gracias, gracias. Tergiversar. No, ya, yeah, es bueno. Te digo, la otra vez te dije, es bueno. Si hablas español, busca hablarlo bien. Si hablas inglés, busca hablarlo bien. Si hablas totonaca, háblalo bien. Amén. El idioma que sea, lo que, pero busca hablarlo bien. Gracias, licenciado, gracias por su corrección. Sí, o trastornar, o sea, quiere decir, trastornan la verdad como esa falsa gracia. Yo no estoy enseñando falsa gracia, estoy enseñando una parte de la gracia correcta que se llama la obra terminada de Jesús, y aquí está. Pero aquí dice, pues si pecaremos voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y esto tiene que ver con lo que vimos ahí en ok, no, creo que no lo terminé, ¿verdad? A ver, Hebreos 6. Sí, sí lo terminé. Y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venían al capítulo 6, verso 6. Y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Está hablando de gente que voluntariamente, y hay gente que no cree esto, hay cristianos que dicen, no, 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 salvos y, salvos y salvos para siempre. ¿Has oído eso? Bueno, sí y no. Cuando te digan algo así es sí y no. Sí, no, me acuerdo que una vez estaba con Fred Price, había acabado una sesión en la mañana, una conferencia en la mañana, y íbamos a ir con ellos a comer, y entonces ya se iba y luego se acercó, me acuerdo, dos mujeres anglosajonas, una dama y su hija, yo asumo, una muchacha adolescente, y luego, hermano Price, le quiero hacer una pregunta rápidamente, entonces yo le dije, te voy a dejar para, no, no, dijo, aquí quédate, y me quedé cerca ahí, y pues eso pude oír, dijo, ¿qué piensa usted de salvo y salvo para siempre? ¿Cree usted en eso? Y Fred Price dijo, y dijo así, mira, sí, sí creo, hasta donde, siempre hasta donde tú lo quieras y lo decidas. En otras palabras, está hablando de esto. Dios no, así como Dios no le obliga a usted a mantenerse salvo, Dios no lo obliga a recibir salvación, no lo obliga a mantenerse sano, salvo todo el tiempo. Él quiere que sea salvo, pero no lo va a obligar. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Note, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Se fija? ¿Se fija eso? Y ahorita estábamos en el 6, nota, crucificando de nuevo para sí mismos en Hebreos 6:6 al Hijo de Dios. Y donde estamos leyendo aquí, ya no queda más sacrificio por los pecados. Otra vez, el que lea entienda. A ver, pregunta. Me estoy deteniendo porque necesito que todos ustedes me conciernen, mis socios, pero me conciernen más primeramente ustedes porque soy el pastor de esta iglesia. Entonces me conciernen, el orden es primero ustedes. Me concierne. Ok, cuando dice ya no queda más sacrificio de los pecados. Okay. ¿Qué pasaría si va con usted un hermano o una hermana que anda mal? Y él o ella saben que están mal. Y van, y usted lo ve y le dice, van con usted y usted le dice, hey hermano, vuelve a las cosas de Dios, vuelve a la iglesia, etc. Y esa persona te dice, no, no, es que estaba leyendo en la Biblia. Y dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Le aplicaría eso a un cristiano que anda frío, seco? Anda? No, no le aplica eso exactamente, gracias por ese no bien con convicción. No. Eso más bien le aplica a este tipo de personas. Yo mismo he conocido personas. Y hay personas que algún día, por ejemplo, este pastor estaba, lo voy a decir, estaba en las asambleas de Dios, creía, y tengo amigos en las asambleas, ok, no, no estoy diciendo que todos, porque en la palabra de fe ha pasado también y un titipuchal, porque han agarrado la gracia como pretexto. Pero me acuerdo específicamente de este pastor que yo conocí, las asambleas de Dios, predicaba, profetizaba, oraba por los enfermos, creía en lenguas y todo eso. Y ahorita está metido en una religión budista. Es hasta uno de los, no sé cómo decir, líderes o no sé qué es. De ese tipo de personas. Tú les hablas de esto, ellos se burlan de esto y se ríen de esto. Rechazan. ¿Ok? Y tenemos gente así en nuestros gobiernos también. Donde se burlan de estas cosas. ¿Entiendes? Hay gente que tú le hablas de, en el mundo, pero el mundo como la, el cristianismo, lo único que le ha presentado al mundo es religión. A veces la gente dice, no quiero religión. Bueno, ellos en ese momento, como son mundanos, están muertos todavía en delitos y en pecados, no entran en esta categoría. Esta categoría es de personas que un día profesaron ser creyentes, que fueron cristianos de verdad. Si dices tú, hermano, yo le hablé a mi vecino y mi vecino es mundano, pero no, hasta el día de hoy no quiere. Esa gente tiene más esperanza, porque esa gente nunca han sido salvos. Pero la gente que ha sido salvo, ahora una persona, si viene una persona contigo y te dice, no, es que aquí dice que ya no queda más sacrificio por el pecado, esa persona puede restaurar su vida y puede dejar que Dios restaure su vida, ¿me explico? Sin embargo, ¿cuál es el problema latente? Ok, un problema latente, fíjese, si yo estoy predicando aquí, me la llevo predicando en esta orilla y nada más ando así con la Biblia predicando, y me puede ver que un servicio no pasó nada y luego sigo. ¿Cuál es el peligro latente que está ahí? Un peligro que ahí está. Exactamente, peligro latente quiere decir que un día se me tuerce el pie, me quiebra el tobillo, me lo lastima y me caiga. Hay un peligro. Bueno, el creyente que todavía tiene una esperanza, pero que sigue embarrándose en pecado, hay un peligro latente. All right. Ok, lo entendió. Entonces dice, si no, una horrenda expectación de juicio y de hervor, ahí el verso 27, por favor, donde estamos, que ha de devorar a los adversarios. Verso 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Luego pregunta en el verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Note, en la cual fue sacrificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Cuanto mayor, si pisotear, eso es la, ahí está la palabra, pisotear, rechazar lo que se te dio, rechazar ese regalo y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y está hablando de los juicios que vienen. Amén. Si estas cosas no deberían, de todos nosotros debemos de entender estas cosas. Porque hay cristianos que leen esto y tienen una relación con Dios así como, ay, horrenda cosa es caer en más. Bueno, ya si eres un cristiano frío que andas en pecado, tal vez te va, no porque, otra vez, no es de Dios hacia ti, pero tu conciencia te va a reprender. Pero cuando, tal vez a veces nos equivocamos, la regamos, pero estamos conscientes del amor de Dios, que no conscientes de que nos equivocamos. O sea, sabemos que nos equivocamos, estamos conscientes de Dios y rápido le cerramos puerta al diablo. Decimos, Señor, he tomado malas decisiones, no te he entendido, no te he oído. Tú eres mi ayudador, tú me ayudas a cambiar y pones tiempo en la palabra. Amén. All right. Siga leyendo. Y luego dice el 32. Entonces, para evitarnos todo eso que cae desde el versículo 26 al verso 31, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimiento. ¿Se fija esto? Después de haber sido iluminados, después de que alguien te habló, obvio es iluminados, y luego ¿qué pasó? Naciste de nuevo, ¿a que sí? Después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando nacieron de nuevo y que te empezaban a decir tu familia? Ya te hiciste cholo. Ya te hiciste aleluya. A mucha iglesia. Entonces te tienes que recordar. Se tiene usted que recordar de cuando nació de nuevo y que andaba en el primer amor y que le importaba tres cacahuates la crítica de la gente, de su familia, de sus amigos y en el trabajo. Y traer a la memoria cuando usted recién recibió al Señor y que estaba de lleno en las cosas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y llegaste a seis compañeros de los que estaban en una situación semejante. En otras palabras, otros cristianos te decían ahí en el verso 33, oh hermano, no se apure, a mí también me critican, a mí también me dicen hijo de todo menos hijo de Dios. Amén. Ok. Verso 34. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, otra vez te vuelvo a decir, mira, no pierdas, muy parecido a mantengamos firmes sin fluctuar. No pierdas pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, gloria a Dios. 36, porque os es necesaria la paciencia. Paciencia no quiere decir aquí estoy, aquí nomás, no es algo pasivo. Paciencia quiere decir la perseverancia. Tienes que perseverar, ahorita te acabo de decir, man, gloria a Dios, es más fácil a veces que gente venga al Señor y reciba a Cristo que discipular gente y estar una y otra vez, pero no le hace, tengo que perseverar, perseverar, perseverar. Estoy hablando de lo que hago al cuerpo de Cristo, pero también en mi caminar con el Señor. Es necesaria la perseverancia, nota, es para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. 38, mas el justo va a vivir por fe, y si retrocediere, no va a agradar a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, nosotros no somos de los que vamos a rechazar voluntariamente la salvación, gloria a Dios, sino vamos a esforzarnos en la gracia de Dios para continuar. Alguien diga amén, cama. Estoy predicando mejor de lo que ustedes dicen amén. Ay, porque ya no nomás se trata de nosotros. Ponte a pensar el testimonio, pésimo testimonio que a veces algunos cristianos dan. Aleluya. Lo estoy exhortando porque creo que usted no es de esos. En Romanos 2, verso 24, porque como está escrito, hablando del testimonio, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Lo que quiere decir, ¿cuántos cristianos no hay que se apartan y se enfrían y toda su familia luego les dicen, oye, ¿y eso qué? ¿Por qué ya no hablas de Dios o ya no vas ni a la iglesia o algo? Ah, pues esto y el otro. Qué pésimo testimonio, pésimo testimonio. Y muchos de ellos no lo piensan, ni siquiera lo ven, ni siquiera, porque vivimos en una sociedad egoísta, amén. En una sociedad donde no importa a los demás, nomás me importa lo que yo siento. Así vivimos en una sociedad, pero no va con nosotros. Le puedo volver a dar este consejo. Cuando vaya por las calles, ponga la direccional. No le hace que aquí donde vivo no se usa. Póngase el cinturón. No se ponga a media calle a platicar con el compadre ahí y obstruyendo el tráfico. Cuando vaya a un baño público, hombres, apunten bien el chorro ahí. Ahí en medio, ahí así en el. Y si salpican, limpia, piensa en los demás. No has entrado a las gasolineras en baños públicos, da asco. Y sabes que la gente que trabaja ahí tiene que limpiar. Una vez fui a una subasta a vender animales a Wilcox y entré al baño que está ahí en una gasolinera y limpio. Pero ¿qué crees? Había un letrerote así en español y en inglés. Limpia y después de que salgas, no seas cochino o algo así. Amén. Y me reí, dije, gloria a Dios. Y fui y le dije a la, porque tienes que entregar la llave ahí. Y le dije, veis, qué bien están los baños, pero ya ves lo que tienes que hacer. Le dije, gracias por mantenerlos limpios. Sí, es que a veces da hasta asco eso. Es cierto. Gente no piensa en los demás. Vivimos en una sociedad. No te fijas los vecinos, gracias a Dios yo vivo aparte, pues no tengo, vivo tan a gusto, pero me fijo en la ciudad, no importa, ellos tienen una fiesta, van a estar hasta las 2 de la mañana con una música horrenda, como que todo el mundo la quiere oír. No te fijas ahora en las calles, la gente llega a una gasolina, a un lugar, dejan el carro prendido con la música horrenda. Si alguien está platicando, no puede ni platicar. Porque ya no pensamos, ya, esa sociedad se está muriendo. Y lo problema está que si nosotros somos luz, debemos de ser diferentes. Hay gente que llega a una gasolinera y luego echan gasolina, pero luego se acuerdan que tienen que comprar algo. Ahí van. Y el carro obstruyendo ahí, quita tu carro, muévelo. Para que otro carro venga ahí. Y lo dicen, ah, pues casi no hay carro, se ve vacío. No puedes saber. En ese momento llega alguien que de verdad está apurado, quiere echar gasolina, pero no pensamos. ¿Por qué? Porque vivimos en egoísmo. Pero no va con nosotros. Esa es parte de que la luz se refleje a los demás. No nomás hablarles de Cristo. Hablarles de Cristo, esto es muy bonito, pero muchas veces por eso el mundano rechaza, porque ve la actitud que tenemos. El testimonio. Piensa en los demás. ¿No ves los carros de Walmart aquí todos cateados? Porque puf, tienen que poner un lock ahí, pero no, la gente va arrastrando el carro. No, no importa. Yeah. ¿No has visto en algunos Walmarts en Tucson y en Phoenix, en los barrios? Hasta gente se pone a cambiar el aceite ahí. Y un embarradero, sí, puede ser que algunos de verdad, una emergencia apenas llegaron, etcétera, y te dirían, haz lo posible por limpiar eso y no los botes de aceite. Vámonos así, mero. Oiga, pues no va a limpiar, pero para eso tienen gente aquí. Vieja, saca el burrito ese. El burrito de chorizo con papa. Oh, mi papá, tiran la servilleta. Estaba hablando cristianos, hermanos. ¿Qué le dejas al mundo entonces? Debemos de ser diferentes. Alguien diga amén. Debemos de ser diferentes. Ahí es donde está. Donde está el amor de Dios verdaderamente. Piensas en aquel, en aquel. Nah, no me importa. ¿Vale? Entonces checa si el amor de Dios está en ti. Debemos de ser diferentes. Y eso equivale, no voy a hablar mucho, pero eso es lo que está pasando en nuestros países. Los gobernantes, ellos nada más quieren cumplir con la agenda de su partido. Y voy a hablar aquí, en los Estados Unidos, tanto le aplica más a demócratas, pero también a algunos supuestos republicanos. Nada más quieren avanzar la agenda de su partido. No les importa la gente, no les importa el pueblo, no les importa nada. Igual aplica a todos los partidos. Pero cuando los gobiernos están haciendo caravana ajena, que te están ayudando, te aseguro ellos no ponen ni un 5 de su bolsa. Y nada más promoviendo cosas del diablo y afectando otros ciudadanos. Porque ¿ves? Si una persona quiere ser lo que sea, entonces que esa él o ella vivan su vida y que ellos destruyan su vida sin andar poniéndole presión a la demás sociedad para aceptar su estilo de vida. ¿Qué no? Eso es pensar en los demás. Gloria a Dios. Bueno, las gracias a Dios que día a día vamos conociendo la verdad y día a día dejamos que el Espíritu de Dios trate con nosotros y día a día vamos madurando y día a día vamos creciendo y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y digo esto porque tal vez algunos de ustedes aquí o tal vez alguien que me oiga por televisión no lo había visto, no lo había, igual a veces tal vez no, pero lo oyen y dicen, oye, eso es cierto, necesito cambiar esto. Gracias, Señor, por la palabra, gracias porque me hablaste. ¿Sí me explico? Pero dejemos que la conciencia nos guíe. Dejemos que seamos, ¿has ido a algún lugar, alguna tienda, alguna parte, alguna tienda y tú entras primero en un restaurante y abres la puerta y vienen varias personas y te esperas para que pasen? Sean damas, sean hombres, sean familia. No, la mayoría de la gente, no, ellos entran y hasta avientan la puerta a ver si le pegan en la nariz al de atrás. Hemos perdido esos valores como país, como nación, pero no lo perdamos como creyentes, como hijos de Dios. Amén. No perdamos como cristianos. Y seamos diferentes y mostremos, no nomás con evangelismos, o sea, cuando digo evangelismo, quiero decir evangelizar a la gente o hablarles de Cristo en la calle, sino con nuestros hechos, porque la gente muchas veces ve más nuestros hechos allá afuera. Ve más nuestros hechos allá afuera. Que lo que les podamos impresionar con la Biblia bajo el axila o orar por ellos. Que todo eso está bien, no dije que está malo que acabo de mencionar. Pero estoy hablando de nuestros hechos allá afuera. ¿Cómo tratas cuando vas a un restaurante a la persona que te atendió? Al mesero, a la mesera. ¿Cómo tratas? ¿Cómo le dejas un buen tip? Si está muy caro, entonces no vayas a comer. Sí, la otra vez me asusté, fui a comer, tenía mucho que no fui. Dije, ¿qué? ¡Wow! Pero lo que quiero decir, aún así, no, dije, voy a dejar un tip, ¿me entiendes? Es sorprendente, pero no lo perdamos nosotros. Y siempre donde llegues, ten una buena sonrisa, si es de día, di buen día, buenas tardes. No esperes a que la persona, es que no me salve, es que yo lo voy a saludar hasta que me salude. Cristianos, ¿ok? Gloria a Dios. Pero usted y yo podemos ser diferentes. ¿Lo puede entender? Bien. Voy a mencionar algo ya para terminar. Gracias, Señor. Primeramente quiero orar por ustedes. ¿Les gusta? ¿Podrían aceptar una oración? Amén. Gloria a Dios. Y esto es pues una oración de acuerdo. Para
Siempre oro, una de las cosas que oro es que haya espíritu de sabiduría y de revelación. Un entendimiento claro de lo que estamos estudiando con la Biblia, porque eso va a traer un mayor crecimiento. Que no haya malos entendidos, que no haya condenación, que no haya, si les digo, gloria a Dios, ando en salud, que diga, y yo no. Bueno, ¿qué está haciendo? ¿Cómo le hace? Enséñeme, dígame cómo puedo. Un ejemplo, ¿no? Si siempre recibe la palabra como una corrección y una manera que te va a ayudar. Amén. Siempre, siempre, porque siempre vamos para allá. ¿Cuántos de ustedes creen los versículos que habla el Señor de larga vida? Entonces, si los crees y piensas vivir una larga vida, vamos a vivir una larga vida en calidad, de calidad, cambiando de verdad, haciendo cambios y viendo y siendo, necesitamos oír de Dios. Porque, por ejemplo, hay familias donde si el padre está frío, ellos se enfrían. Si la mamá se enfría, ellos, o sea, siguen mucho al papá o a la mamá. Pero estoy hablando de hijos grandes ya o hijos adolescentes que ya pueden discernir. Si alguien no discierne en tu casa, empiece a discernir usted espiritualmente y tiene el Espíritu de Dios y de una manera aprende a discernir, es orar en lenguas. Vas a sacrificar tu carne, pero tu carne no quiere orar en lenguas. Caminar enfermanos es más fácil realmente de lo que pensamos. Lo que se hace difícil es que se atraviesa la mente, la carne, el temor, la incredulidad, la duda, la ofensa, etcétera. Todo eso, carnalidad, es lo que se atraviesa y ya es más difícil. Pero el plan que diseñó Dios no es para que sea difícil. ¿Me explico? Entonces, esas cosas son las que tenemos que ver y cuidar aquí. Y cuidar siempre el testimonio. ¿Cómo voy a afectar a alguno de los jovencitos o de los niños que cuando se acabe el servicio vienen corriendo a abrazarme y a saludarme? Y me sorprende porque algunos niños así, niñas de tiros, así, pastor, gloria a Dios, qué buena es toda la palabra. Y lo voy a volver a oír. Y una niña me dijo, tuve que servir, una de las jovencitas, pero me van a mandar el link. Y gloria a Dios, y lo voy a ver, me dice. ¿Cómo voy a afectar? Imagínense, hay gente que no se pone a pensar en eso. ¿Cómo va a afectar mi comportamiento? Comportamiento no tiene nada que ver con Dios. ¿Cómo va a afectar a las demás personas? Es donde radica el amor de Dios. ¿Cómo va a afectar a las nuevas generaciones? Le voy a decir, bueno, ¿qué me importa? O quién sabe si luego ellos continúen o no. Bueno, como no lo sé, yo voy a cuidar mi parte, mi testimonio. ¿Cómo va a afectar nuestro comportamiento a otros niños, niñas, jóvenes? ¿Cómo lo va a afectar? ¿Para bien o para mal? Todas esas cosas son las que tenemos que pensar y dejar de ser una sociedad egoísta donde nada más pensamos en nosotros. Y Dios no quiere próspero, si voy a seguir predicando prosperidad, pero ¿cómo lo usamos la prosperidad? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo podemos ser de bendición a alguien más? ¿Cómo podemos ser lo que yo doy, lo que yo siembro? ¿Cómo puede alcanzar a alguien más? ¿Cómo le puede cambiar la vida a alguien más? Estaba viendo cómo mandar por paquetería varios de los que ya empezaron a trabajar en los estudios bíblicos, cómo mandar a algunos de ellos ¿a dónde hablamos? Para Panamá. ¿Cómo puedo afectar? ¿Cómo puedo, no más gente, allá familias y ellos, estas personas nos ayuden en lugares? Porque Dios está interesado a todo tipo de personas, todo grupo étnico, color de gente. ¿Cómo puedo afectar? ¿Cómo puedo enviar estas cosas? ¿Cómo puedo enviar estas? ¿Cómo los puedo enviar por España, por barco? Y luego ir y decir, wow, sale tanto. Bueno, no me importa. No hay bastante dinero para afectar la vida de alguien más. ¿Sí me explico? Positivamente. El mundo está, no le importa el dinero para afectar a otros negativamente. ¿Cómo puedo afectar? ¿Cómo puedo ayudar? Y que se cumpla que el día que entremos, que nos vayamos de esta tierra y entremos, y no lo hacemos por eso, pero es bonito, es un buen beneficio que podemos aprovechar. No es el motivo es el que amamos a Dios y a la gente. Pero cuando entremos al cielo y que gente venga y te salude, ahí dicen Lucas, y te diga, gracias porque con lo que diste. ¿Te acuerdas que Pablo dijo en Corintios que en ese entonces vamos a entender todo y vamos a saber todo? Amén. Es la única explicación que puedo ver para cuando tú y yo, usted y yo entremos al cielo, gente nos recibe y nos abrace y diga gracias por lo que diste, gracias por lo que hiciste, la palabra llegó a mi vida. y recibí a Jesús y aquí estoy y no estoy en el infierno. Amén. Ellos van a saber y usted y yo cuando estemos allá vamos a saber y entender todo. Lo que ahorita no vemos, que vemos oscuramente, dijo el apóstol Pablo. Eso no tiene precio en esta vida. No tiene precio. Y cuando alguien sembró, alguien dio, alguien ayudó, alguien aquí en la iglesia local para que las transmisiones se grabaran sin problema, alguien cuidó niños, alguien le dio clases a los niños, alguien sostuvo una cámara, alguien. Amén. Algunos de estos personas que están en multimedia, que nos ayudan en los servicios, estuvieron en las clases de los niños. Y algunos de ellos están sirviendo en, y no nomás multimedia, en cualquier área de la iglesia local. ¿Y cómo podemos afectar la iglesia local a alguien más en otras partes que no conocemos? Eso es bien importante. Pero todo eso es pasar tiempo con el Señor y con su palabra y con el estudio de la palabra, ¿ves? Pero mira qué tremendo, cuando yo vengo y le doy la palabra, usted ya lo entiende o lo entiende más mejor porque ha pasado tiempo con el Señor. Entiende esto. ¿Cómo podemos afectar? Una vez, tristemente, una persona que estaba aquí, y digo estaba porque ya hasta se murió esa persona, está en el cielo, le dije de algo que si nos podía ayudar. Me dijo, hey, yo ya cumplo, así mira, usted no haga esto, bueno. Yo ya cumplo, me dijo, pastor, con venir. Yo vengo a la iglesia, soy muy fiel, casi nunca falto, cuando falto es porque algo no pude venir, pero siempre estoy aquí y cumplo con venir y cumplo con mis diezmos y mis ofrendas. ¿Sabes qué le dije? Nada. Le dije, gracias, hermano, olvídalo. No quería molestarlo. ¿Qué haces con una persona con una actitud así? Porque ellos así se ven. Yo ya cumplo. Cumplo. Lenguaje legalista. Yo ya cumplo. No hay amor ahí, no hay. Porque ellos dicen, no, yo ya doy. Y hay cristianos. Me dije, tenía algo aquí en la punta de la lengua. Hice así. Leí y dije, vale más que no. Pero lo que pensaba decirle es con las miserias que da. ¿Usted cree que vamos a hacer mucho? Siquiera dijera, pues, no ayudo, pero doy 10 mil cada servicio o algo así. Puede contratar la gente. Pero ves, lo que quiero decir es que yo le pedí algo, le pedí gracia, ella me respondió con ley. Entonces estuve a punto yo de responderle con más ley. Y soy bueno para responder con ley, si me provocas. Te puedo hacer, cállate, el diablo no te va a condenar, yo te puedo condenar fácilmente con la palabra. Pero no voy a lograr nada, no logras nada con eso. Nada, dije, ok, está bien, hermana, le dije, gracias, déjelo así. Pero es triste ver ese tipo de gente, ¿verdad? Bueno, creo que está en el cielo, se murió y está en el cielo. No creo que se murió por eso, pero muchas veces las malas actitudes que tenemos son acumulativas. ¿All right? Gloria a Dios. Pero creo que ustedes están entendiendo la palabra. Por eso estoy haciendo tanto énfasis, les pregunto y hago preguntas para que vayan viendo todo esto. Gracias, Señor. Póngase de pie y voy a orar por usted. Gloria a Dios, estírese, aleluya. Estire, gloria a Dios. Rásquese lo que se tenga que rascar. Sea la espalda, el brazo, aquí la cabeza, algo así. Gloria a Dios, gracias, Señor. Amén, y voy a orar por ustedes. Gracias, Padre. ¿Entendió eso? Y luego de ahí, en el libro de los Hebreos, luego entra la fe. Y así es un tremendo libro. Es parte de nuestra herencia. Entendiendo esto, es como, ¿te fijaste cómo entender la obra terminada? Sigue el Hebreos 11, que es el capítulo de la fe. Vas a fluir en fe y vas a entender que nada de esto es todo eso porque te sale del corazón, porque hay una revelación. Amén. Señor, te damos gracias, te damos la gloria, te honramos a ti, Señor, te bendecimos. Padre, yo levanto en oración a cada persona, cada hermano, cada familia. Yo no sé qué estén pasando, qué situaciones estén pasando, pero yo oro por cada uno de ellos. Oro por que la palabra de Dios cae en sus vidas. Oro,
sabiduría y revelación. Oro la paz del Señor, que haya paz en sus vidas, que se manifieste esa paz. Y los levanto en oración. Padre, gracias que tú los bendices espiritualmente, mentalmente, físicamente y financieramente. Nada hace falta en sus casas. Y te doy gracias porque la unción del Espíritu Santo es verdad en sus vidas. Y los guías y los enseñas. Y a través del Espíritu de Dios tú traes convicción, luz, revelación. Que esos corazones endurecidos por las circunstancias, problemas, ideas tal vez, ideas religiosas también endurecen nuestro corazón. Tu palabra dice que tu palabra es como martillo que quebranta esa piedra. Y te alabo y te glorifico por ello y te doy todas las gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Hablo vida a sus vidas, hablo vida a sus cuerpos. Pero sobre todo una revelación de lo que ya tienen en Cristo, de lo que son en Cristo. Una revelación de lo que son ellos en su espíritu, para que su espíritu afecte alma, cuerpo. Y te doy gracias por ello. Tu palabra dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma. Que haya una convicción a tal grado que haya cambios en sus casas, en sus hogares, en cada uno de ellos, en cada uno que me escuche, televisión y radio también. Que diga: en esta casa vamos a cuidar lo que hablamos, vamos a orar en cada alimento y nos vamos a sentar como familia cuando nos sentamos a comer todos y vamos a darle gracias a Dios. Y en las mañanas vamos a hablar palabras de bendición en esta familia y vamos a hablar bendición en el carro. Y vamos a oír cosas que nos edifiquen. Y vamos a determinarnos en nuestro corazón, en nuestros corazones, a ser de verdad creyentes en Jesucristo, discípulos del Señor. No nada más cristianos como hay muchos. No. Que nos determinemos a ser algo y alguien diferentes, porque alguien diferente vive en nosotros. Que nos determinemos a ser personas que podamos con nuestro, nada más con nuestro comportamiento, empezar a influenciar la sociedad, empezar a influenciar a aquellos que trabajan con nosotros, empezar a influenciar a alguien de nuestra familia, empezar a influenciar y que digan: oye, es porque eres diferente. Y que nosotros le podamos decir: por la palabra, por el Señor en mí, mira lo que dice la Biblia. ¿Quieres nacer de nuevo? ¿Quieres empezar siendo hijo de Dios? Empezar de verdad a tener una relación con Dios. Y no nomás una relación de oración en oración, de cristianos que te piden oración nada más para que un problema se vaya y que sigan con sus vidas carnales, apáticas, frías, alejados de Dios. No queremos eso. Queremos aquellos que vienen a pedir oración en fe, aquellos que dicen: estoy creyendo por esto, póngase de acuerdo conmigo. Estoy con una determinación y una confianza y una seguridad. Y que entienden que cada oración contestada, cada oración que es manifestada, es una muestra más de la bondad de Dios y del amor de Dios en nuestras vidas. Y que eso, cuando vemos esas oraciones contestadas, nos exhorta, nos anima más a seguir amando a Dios, respetando a Dios, honrando a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Por lo que hizo en Cristo, en la obra terminada, y por lo que sigue haciendo en nuestras vidas, por su manifestación en nuestras vidas. Porque día a día, hasta el día de hoy, estamos aquí por tu bondad, Padre. Y que todo esto tú lo hagas ver y lo hagas entender. Y nada más vas a ser tú, nadie más. Si ni tú puedes, nadie más sabemos que en este universo y en esta tierra lo va a poder hacer. Nadie. Pero confiamos en ti. Confiamos en ti. También confiamos en esa gente que va a abrir su corazón también a oír tu palabra. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te doy gracias por cada uno de mis socios. Te doy gracias que ellos, todo lo que hacen es bendecido, es prosperado. Te doy gracias que están oyendo su voz, tu voz. Te doy gracias. Gloria a Dios, que eres tú el que lo estás exhortando, animando, examinando también. Y tú nos hablas a cada uno de nosotros, nos enseñas, nos revelas, nos muestras a ser un mejor testimonio, no solamente al mundo, sino a otros hermanos, a los mismos hermanos aquí en la iglesia. Podemos ser de testimonio a alguien más. Te doy gracias por ello. En el poderoso nombre de Jesús, yo me pongo de acuerdo con él. ¿Lo recibe? ¿Lo recibe? Gloria a Dios. Porque podemos ser una mejor luz a cada vez. Como dije, piensas vivir una larga vida. Vivamos una vida de calidad. Una vida de calidad. Una vida de verdad, de calidad. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias te doy, Padre. Aleluya. Gracias te doy por tu bondad. Amén. Espíritu en mi cuerpo. Los bendigo. Aleluya. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Gracias.
Amén. Gracias, Señor. ¿Listos para sembrar, sembradores? Uy, me cayó el otro. Disculpa, cámara. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te exaltamos. De esta manera te adoramos. Te exaltamos, proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás, él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía. Está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Señor es la fortaleza de su vida. Él está con ustedes, va con ustedes y los lleva en el camino que deben seguir. Inclinen su oído a sus razones, oigan su dirección y vean la gloria de Dios en sus vidas. Los amamos, estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Siempre, todos los días, encomiende su vida al Señor. En cuanto abra sus ojos, que lo primero que salga de su boca sea Jesús. Mi Señor, mi Señor, mi Señor. Estamos despedidos, hermanos. Disfruten de la bondad de su Señor. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.